Bien, pues bienvenidos una semana más a las Ondas Libres de Contrabanda FM. Como todos los miércoles, empezamos una nueva entrega del que pasa en el mundo aquí en Contrabanda, en el 91.4 del dial de Barcelona y a través de internet en www.contrabanda.org. Recordar, todos los miércoles de 10:30 a 12 del mediodía en directo desde los estudios de Contrabanda. Y repeticiones los jueves de 6:30 a 8 de la tarde y los domingos de 5:30 a 7 de la mañana en repetición aquí en Contrabanda. Las formas de contactar con nosotros son el correo electrónico, que es quepasamundo@gmail.com. Es el Twitter, que hoy, por cierto, tenemos algún problema con el ordenador y no nos está yendo el internet. Pero bueno, también podéis contactar y si nos queréis hacer llegar alguna historia a quepasamundo.fm. Y hoy, al ser miércoles 26 de junio del 2013, podéis hacer uso de la vía telefónica y podéis llamar al teléfono.
Pues al 93-317-73-66.
93-317-73-66. Y hasta las 12 del día, pues podéis participar en el programa. Hoy volvemos a estar nosotros dos solos, pero esperamos hoy por fin la participación vía telefónica del tercer componente del programa, que ya está en casita. Y bueno, pues esperemos que se comunique a lo largo del programa.
Sí.
Y pues no sé, he dicho, bueno, no he dicho lo de la página del podcast, que si nos podéis escuchar en los horarios de Contrabanda, pues siempre podéis entrar en la página web del podcast, en quepasanelmundo.contrabanda.org. Y bueno, allí normalmente eran los jueves, ahora estas dos últimas semanas ha colgado el viernes el programa. Y en este último programa, pues no sé por qué, pero no he podido hacer una descripción del programa. El audio está colgado, pero no sale la descripción de lo que tratamos a lo largo del programa. Esperamos que en el próximo se pueda introducir. Bueno, siempre es más, es mejor, ¿no? Es, o sea, vamos a ver qué escucharemos hoy. Pero bueno, y si no, pues sorpresa, y si os aburrís, pues lo cortáis vosotros mismos. No hay otra. Pues nada, vamos a entrar en materia. La semana pasada empezábamos el programa con el comunicado de la tele hablando sobre que le habían precintado el emisor. Y nada, pues tenemos una buena noticia. La tele ha recuperado las emisiones por el canal 37 de la TDT. Y nada, voy a pasar a leer el comunicado. Una semana después del cierre regular de los equipos por los que emitía la tele, se reanudan las emisiones por el canal 37 de la TDT, aunque el antiguo emisor con el que se transmitía continúa precintado. La tele lleva más de 10 años existiendo como televisión libre, comunitaria y de los movimientos sociales, pero siempre bajo la amenaza de un posible cierre de las emisiones y en la precariedad económica más absoluta. Desde el inicio del proyecto, en 2003, la Asamblea para la Comunicación Social trabajó para conseguir un marco legal que garantizara la emisión de los medios audiovisuales comunitarios en el espacio radioeléctrico. La ley que surgió resultó del todo insuficiente. Las radios y las televisiones comunitarias continúan en una situación de plena indefensión y absoluta marginalidad. En principio tienen reconocida la existencia, pero en la práctica se les imposibilita la supervivencia. A pesar de los ataques y los incumplimientos de las administraciones públicas, desde la tele continuaremos ejerciendo nuestro derecho de dotarnos de medios de comunicación libres y comunitarios que no dependan ni de las administraciones ni de las grandes multinacionales. No dejaremos de ejercer nuestra necesidad individual y colectiva de expresar opiniones y críticas, generar nuestra propia información y crear nuestros espacios de comunicación. La tele trabaja de forma autogestionada y para seguir adelante necesita la ayuda de todas. Si quieres colaborar y participar en la tele, puedes aportar lo que consideres más interesante, vídeos y material al espacio de Wikitele de la web. Participar activamente viniendo a las asambleas abiertas de los miércoles y colaborar en la propia gestión del canal. También puedes hacerte socia por solo 20 euros al año. La tele necesita 500 nuevas socias para que el proyecto sea viable. ¿Nos ayudas? Entre todas, hacemos posible la tele de los movimientos sociales. La tele no calla. Bueno, pues dentro de la precariedad en la que nos movemos los medios alternativos, pues bueno, Todicon continúan con el emisor precintado, pues bueno, se las han espabilado para poder volver a emitir en el TDT. Decir que a través de la web no han dejado de emitir vía internet. Y nada, pues alegrarnos por la reincorporación de este medio autogestionado y este medio que forma parte de los movimientos sociales, pues sobre todo aquí de Barcelona, pero bueno, que va enlazando con otras muchas a lo largo y ancho de todo el Estado español y de otras partes del mundo. Y bueno, pues alegrarnos de que esté de vuelta a la tele de TDT.
Sí. Detrás de la primera emisión hay mucho trabajo acumulado. Yo me acuerdo de la primera asamblea a la que, bueno, me encantó asistir, y con el Spy Uber hace ahora casi 10 años. Se discutía también en torno a la estructura, ¿no? Si el contenido era evidente que iba a ser diferente, pero la forma de ese contenido, la estructuración, había voces críticas que decían que repetía demasiado la estructura, pues, entre comillas, normal, ¿no? Y había gente que decía, hostia, es que era realmente era bonito, ¿no? Porque decían, mira, es que en el fondo nos estamos inventando una tele, o sea, es un ejercicio que también es un ejercicio lúdico, también es un ejercicio de dar la vuelta no solo a los contenidos, sino a la estructura que está siempre relacionada con los contenidos oficiales, ¿no? Y, bueno, eso, 10 años ya de proyecto.
Y que tiran para adelante, que es lo interesante. Y bueno, para buenas noticias, pues también tenía por aquí bajado que los compañeros y compañeras enjuiciados por la huelga general, en este caso solo hablan de los compañeros y compañeras del Scorch, pues han sido absueltos. Nada, pues ya falta que ahora pues continúe la buena racha o las buenas noticias con los compañeros y compañeras del CLOT y con más gente que está encausada por los hechos de la huelga general del 29M. Y como no todo podía ser bonito, pues también tenemos el comunicado sobre el próximo juicio que tendrán los compañeros y compañeras del Banc Expropiat de Gràcia. Y voy a pasar a leer el comunicado que nos han hecho llegar. El próximo 1 de julio se celebrará el juicio civil contra el Banco Expropiado. Nosotros no nos presentaremos. Desde el primer momento de la ocupación sabíamos que nos tocaría lidiar con el aparato judicial. También desde el principio para nosotros esta era solo una vía con la que alargar nuestra existencia como Banco Expropiado. Sabemos que las leyes defienden los intereses de las clases dominantes y no pensamos caer en la ingenuidad de defender que un juzgado puede que lo que un juzgado puede. Fue el árbitro imparcial que nos defienda del mismo, poder del que forma parte. Por tanto, y como ya hemos dicho, presentarse o no al juicio solo puede responder a nuestro intento estratégico de ganar tiempo y nunca en la búsqueda de justicia o de legitimación institucional. A pesar de nuestra declaración de intenciones, la realidad ya decide por nosotros. El juez nos impone una caución de 4.000 euros para poder ser parte en el juicio. Este dinero será destinado a pagar las costas judiciales, indemnizaciones o multas en caso de que perdamos el juicio. Y este juicio lo perderemos, no podía ser de otra manera. No pensamos pagar ni a Catalunya Caixa, que quiere recuperar el local, ni al sistema judicial que defiende estos intereses. Si alguna persona quiere venir al juicio, será el lunes 1 de julio a la 1:15 del mediodía en la sala de la audiencia número 310, en la tercera planta de la Ciudad de la Justicia. Pero si realmente se quiere dar un golpe de mano, que se continúe con la campaña para que Catalunya Caixa no haga efectiva la sentencia o que se venga a hablar con nosotros para preparar un posible desalojo. De aquí no nos movemos, los esperamos. El Banco Expropiado no se toca. Pues nada, convocatoria próximo lunes 1 de julio a la 1:15 en la Ciutat de la Injustícia para acompañar a los compañeros y compañeras del Banc Expropiat de Gràcia. No paran con la represión y con los desalojos, ¿no? Así estamos. Bueno, yo he hablado mucho. ¿Alguna cosilla?
Pues, bueno, yo tenía una noticia respecto de que Bruselas, y cuando hablo de Bruselas hablo fundamentalmente de la Comisión Europea, envió una carta a Rajoy quejándose, diciéndole que cómo puede ser que la Junta de Andalucía emprenda una iniciativa legislativa en forma de ley antidesahucios, que incluye posibles expropiaciones a pisos a manos de los bancos y, bueno, determinadas reformas, pues para detener o para amortiguar al menos pues la sangría que supone los desahucios. Entonces dice Bruselas que esto puede perjudicar al sistema bancario. Y bueno, ya sabemos lo que fue el volumen de especulativo del Deutsche. O sea, fueron gran cantidad de paquetes derivados, que era dinero especulativo, dinero inexistente, pero que la banca española pensaba llegar a cobrar y pensaba llegar a recaudar y a robar en el futuro, a lo largo de los años. Y entonces les decía a los acreedores europeos, bueno, tranquilos, que este pagaré derivado vale por el dinero que vais a ganar. Cuando pinchó la burbuja, evidentemente la banca europea no quiere solo recuperar la propiedad real de los pisos para poderlos revender, para recolocarlos en otros mercados, sino que quiere recobrar todo el valor que esperaban obtener y una parte del cual, de ese valor, ha caído, porque con el fin de la especulación una parte del valor de cambio de los pisos en el mercado ahora ha caído. Pero claro, los europeos quieren todo el valor que les prometieron, de ahí que no puedan consentir que haya un organismo político en la Junta de Andalucía que ponga diques a ese saqueo que están perpetrando. Entonces, no sé, esta noticia yo creo que en el fondo enseña muchas cosas, ¿no? Me ponen los puntos sobre las íes sobre quién tiene el poder en el fondo, ¿no? O sea, dice, bueno, la Junta de Andalucía con su iniciativa viola el memorándum de entendimiento. El memorándum de entendimiento se refiere a que la banca europea daba una serie de préstamos a la banca española, pero una contraprestación era esta, era la de reingresar el volumen entero de los pisos en caso de morosidad por parte de la banca española. Cosa que, pues, sea como sea, lo quieren lograr. Y entonces la Comisión Europea y el Banco Central Europeo se preguntan, ¿cómo es posible que ¿cómo es posible que la Junta de Andalucía tenga capacidad legislativa en relación a un asunto tan sensible? O sea, están diciendo que lo que realmente importa, ¿cómo puede ser que el supuesto poder político sea realmente poder político y no lo sean ellos directamente?
Bueno, pues aquí deja en evidente la falta de carácter democrático de instituciones, en este caso de la Comisión Europea, que lo que pretenden es imponer pues las decisiones siendo la voz de su amo, que son las multinacionales, y es el mercado y el poder financiero que está por encima del político. Realmente, pues bueno, se ríen en la cara o intentan, tanto que hablan de democracia, de que instauran las democracias en otros países, pero realmente cuando algún poder político ejerce ese poder al que supuestamente el pueblo le ha otorgado, le llaman la atención de, oye, ¿y esto cómo legislas por aquí? ¿Por dónde vas? Esto no toca.
O sea, en lo que importa a la gente, en lo que puede apañar, o aunque sea aliviar sus condiciones a través de una acción por parte de la Junta, y en lo que les importa a ellos también, porque es decisivo, ese es un tema sensible.
¿Tema sensible para quién?
Claro.
Un tema sensible para la gente que se está quedando en la calle, claro, porque le está quitando el piso el banco, o es un tema sensible para las entidades bancarias que pierden negocio y pierden dinero con estas acciones. Claro. ¿Para quién es sensible? ¿Para, o sea, quién es más sensible?
Quieren que se legisle solo en lo decorativo, o sea, porque queda bien una fachada de cartón piedra, pues legislativa, que hable de la democracia, ¿no? Supuestamente, pero en lo que importa, pues no lo permiten. Entonces la derecha, o sea, el PP, fijaos qué trampa y qué falacia, acusan al Estado de las Autonomías de este desarreglo. Incluso el gobierno de Rajoy ha dicho, claro, o sea, ha dado una explicación a sus amos, o sea, vaya gobierno de España, que entonces se dedica a dar explicaciones a los que atentan contra la soberanía nacional, poniendo palos en las ruedas de un poder elegido que nos guste, no es la Junta de Andalucía, o sea, ¿quiénes son ellos para desde Bruselas intentar gobernar eso? Pues Rajoy, en lugar de plantarse y decir, no, o sea, cuidado, esto es la soberanía, vosotros aquí no, les da explicaciones y les dice, bueno, porque esto es el Estado de las Autonomías, el desarreglo que tenemos con la descentralización, pero está en vías de arreglo porque vamos a recentralizar. Entonces, esa es la recentralización que quiere la derecha. Cuando hablan de recentralización para fortalecer al Estado, para reagrupar una serie de funciones, es mentira. Es al contrario, es para vaciar el Estado, porque como las autonomías tienen competencia que suponen una variable, por decirlo así, una variable missing, o sea, cosas que se descontrolan, que ellos no pueden controlar, como es a la Junta de Andalucía ahora con esta medida, pues lo que quieren con la recentralización no es aumentar la capacidad del Estado, es al contrario, recentralizar para sustraer poderes a las autonomías y así vaciarlo y transferirlo mejor a Europa. O sea, esa es la trampa de la derecha cuando habla de recentralización, es para vaciar.
Esta mañana escuchaba a Joaquín Almunia, que no sé si es secretario de Economía o algo así dentro de la Unión Europea, y hablaba de que Europa a lo que debe ir y a lo que irá es al federalismo, es a que los estados, ya no hablamos de las autonomías, pierdan competencias y que se dicte todo al unísono desde un poder centralizado en Europa, desde la Unión Europea. Y pues bueno, vamos a eso, ¿no? De que vayan perdiendo competencias y que lo que se diga macro geopolíticamente sea lo que se aplique a nuestras vidas en el día a día. Y bueno, pues es lo que un poquito volverá a lo del ese gobierno supranacional que bueno, que nos dicte cómo debemos vivir a todos y a todas.
Sí, o sea, eso lo llaman cohesión territorial y cohesión económica, pero en realidad eso es una transferencia, porque no es un, o sea, no es como un sistema horizontal en el que hay una repartición del trabajo y de las funciones productivas según un acuerdo entre estados, porque fuera un bloque, es mentira, no. La Unión Europea no es un bloque, o sea, es un imperio, es una estructura jerárquica, y entonces en la cúspide de la jerarquía están unos estados, esos también son estados, que deciden lo que les toca a los otros y lo que se reservan en monopolio para ellos. Es que ahí está la cuestión. Entonces, si hay alguna variable que ellos, como por ejemplo las autonomías, pues hay que eliminar eso. E incluso, por si acaso, también, pues cualquier posibilidad.
Ahondando en esto, en un documento publicado a finales de mayo, el banco de inversión estadounidense JP Morgan Chase reclama la derogación de las constituciones democráticas burguesas que se establecieron después de la Segunda Guerra Mundial en algunos países europeos y el establecimiento en su lugar de regímenes autoritarios. Pues bueno, aquí vemos que las necesidades y lo que quieren ya las macro instituciones financieras es tener directamente el poder. En el documento se comienza afirmando que las medidas financieras son necesarias para garantizar que las principales empresas de servicios de inversión como JP Morgan puedan seguir obteniendo enormes beneficios de sus actividades especulativas en Europa. Después los autores sostienen que son necesarias reformas políticas destinadas a acabar con la oposición a las medidas impopulares de austeridad que son aplicadas en nombre de los bancos.
Quiero interrumpirte, pero llama el compañero también para entrar.
Pues vamos a ver si podemos pasar bien la llamada. Buenos días. Hola. Hola.
Hola.
Buenas.
¿Qué pasa?
Aquí, esperando oír tu voz ya.
Sí, sí, ¿cómo estáis?
Pues nosotros bien, eso te lo tenemos que preguntar a ti, ¿no? Nos falta un...
Aquí estoy con una pata al hombro y haciendo equilibrio con el ordenador y el teléfono. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Encantado de escucharlo.
Igualmente, tío.
Sí.
Pues aquí, de momento, va sonando bien por... Estás escuchando el programa, ¿no? Supongo.
Sí, estoy escuchando el programa, pero va con un poco de retraso. Ahora mismo en internet estás leyendo un informe, me
Hostia.
Parece.
Ah, pues mira, pues sí que va un poco de retraso respecto al directo.
Sí. Por eso digo, a ver si me pasarán o no, porque estabas con el informe ahí. Pero parece que vais con un poco de retraso. Pues aquí estoy, en casa, con una pata al hombro y nada, con el ordenador escuchándolos, haciendo un poco de equilibrio, ¿eh? Yo esto, luego voy a ir a la Rambla, ¿no? Haciendo equilibrio con el ordenador, el teléfono,
y
la
que
pata, ahí, a pasar el sombrero.
¿Vamos a tardar en tenerte por acá o qué?
Bueno, intentaré estar lo antes posible, lo que pasa que, bueno, todavía estoy en recuperación, primera fase de recuperación, todavía no me han quitado ni los puntos, o sea que será quitarme los puntos y empezar de a poco. Hasta dentro de 15 días no puedo apoyar el pie.
Vale.
Bueno,
pero luego te complicado. Claro, pero tendrás que desplazar, aunque sea para hacer fisioterapia y esto, al ambulatorio.
Bueno, miran quitando los puntos, me quitarán los puntos dentro de una semana y ya luego será cuestión de ir practicando con el apoyando el pie de a poco después de 3 semanas.
Claro.
Me quitan los puntos dentro de una semana. Otra semana más sin apoyar el pie y luego será cuestión de hacer. Ir apoyando el pie de a poco, ir haciendo rehabilitación y acostumbrarme a caminar, porque bueno, claro, ya tanto tiempo sin andar.
Bueno, ¿y qué, con ganas de meter caña política o qué?
Bueno, estaba escuchando que hablabais de lo de Europa, ¿no? De que bueno, que Europa va a ser un estado federal donde los estados no van a tener ningún tipo de autonomía, pues ya no la tienen. O sea, es oficializar lo que ahora está pasando, ¿no? Aquí hay unas élites económicas centralizadas que son las que dictan las normas en los distintos países. Y los distintos países no hacen más que obedecer, ¿no? Está clarísimo. O sea, eso no es más que oficializar, digamos, o sea, poner sobre la mesa lo que se está haciendo por debajo de la mesa, entre comillas, porque ya todo el mundo lo sabe. Bueno, y que no lo sabe porque está ciego, que no lo ve porque está ciego, ¿no? Hoy era, creo, la reunión donde Rajoy y con ese pacto entre Rajoy y Rubalcaba, que no sé si Ciu se había sumado a última hora, porque se lo estaba pensando, de ir juntos a Europa para plantar cara en contra de...
Lo habían solicitado al PNV y a Ciu.
Sí.
Bueno, primero hacen el pacto PP y PSOE, entre ellos dos se lo comen, se lo guisan, entonces piden que los otros se sumen, pero sin voz ni voto, simplemente que den presencia física. O sea, que también era una propuesta que realmente, que a ver, que son así de vendidos, tanto el PNV como CiU, pero que era, que ¿sabes? Que era, os sumáis y seremos más gente, pero nosotros somos, el bipartidismo que existe en este país, llevado a su exponencia máxima, al hacer y rehacer entre ellos y que los demás se les sumen sin pedirles opinión.
Bueno, y a plantar cara a Europa, ¿a plantar cara en qué? Pero si ya se han bajado los pantalones de todas las maneras posibles. El PSOE primero con Rubalcaba, que era vicepresidente primero en aquella época, o sea, formaba parte del gobierno de Zapatero, y ahora Rajoy. ¿no? Están obedeciendo a pies puntillas lo que les interesa, ¿eh? Cuando Europa les dice, por ejemplo, algo que no les interesa, no tenéis que hacer esto que no es bueno para el modelo económico que tenemos pensado, y aquí no les interesa, no obedecen. Obedecen lo que les interesa, ¿no? Cuando le dicen, tenéis que bajar sueldo. Ah, sí, fenómeno, bajamos sueldo. Tenéis que recortar pensiones. Fenómeno, recortamos pensiones. Tenéis que subir impuestos. Fenómeno, subimos impuestos. Lo que les interesa. Ahora, cuando el FMI de vez en cuando dice, mira, sería recomendable no hacer tal cosa que igual es menos... va en contra de un poco de nuestras políticas, pero sería interesante para no descomponer el modelo del todo. Ahí ya se lo piensan, ¿no?
Yo creo, o sea, igual es una locura mía, pero yo creo que en el fondo, paradójicamente, y aunque no se diga, la supuesta iniciativa de pacto español para hacer fuerza en Europa y tal, creo que la consigna o la directriz para el pacto, a ver, o sea, es una especulación total, creo que ha partido de Europa. O sea, creo que las instituciones europeas de algún modo no pueden consentir que todo se lo cargue Rajoy. O sea, no pueden cargarse una pata del sistema de partidos español, solo una pata, con el hecho de que en términos de imagen y de todas las barrabasadas que está haciendo, todos los recortes y tal, todo vaya la opinión pública a señalar a solo al Rajoy. Entonces exigen un pacto que suponga que la imagen se ensucia, pero más equilibradamente, más a múltiples bandas. Se ensucia el PSOE. O sea, es una manera de meter a Rubalcaba y meter otros actores políticos para no cargarse todo él, todo Rajoy.
Yo cuando hablo de que obedecen cuando les interesa, el ejemplo más claro es cuando, digamos, la Unión Europea declaró que, bueno, que la ley hipotecaria aquí en España es una ley absolutamente ilegítima, ¿no? La dación en pago es una aberración, ¿no? Que la gente sea expulsada de las casas y tenga que seguir pagando de por vida después de perder la casa. Una hipoteca sin tener el inmueble ya directamente, sin poder habitar ese inmueble que están pagando, pues ahí no hicieron caso. O sea, ahí hicieron ellos sordos, hicieron una ley, una chapuza aquí diciendo, bueno, sí, vamos a modificar la ley. En realidad no modificaron absolutamente nada. Ahí no hicieron ni puto caso a Europa. Entonces, eso también de, no nos queda más remedio que obedecer. Bueno, no te queda más remedio que obedecer, pero obedece cuando te interesa. Cuando no te interesa, claro, haces una chapuza y lo pasas de largo. Eso también es un lavado de cara de Europa también, de decir, no, nosotros lo intentamos, hemos intentado. Yo creo que hay un arreglo ahí, ¿no? De decir, Europa de vez en cuando tira algún caramelo, el gobierno no hace caso, entonces Europa le echa la culpa al gobierno de turno. Nosotros lo hemos intentado, no somos tan malos, pero el gobierno es el que no nos hace caso. Pero bueno, en realidad sí que tienen todo el poder, ¿no? Sobre
distintos. O sea, yo creo que además de lo que vosotros decís, el hecho es, o sea, que hay un conjunto de medidas que van a ser mucho más lesivas todavía, ahora se van a meter mano todavía más a las pensiones, etcétera, y que se lo cargue todo, o sea, que el deterioro de imagen, el deterioro político, de intención de voto vaya a un solo partido, para el equilibrio, que es gobernado también localmente desde la Generalidad, desde Europa, eso tampoco es bueno. También tienen que meter a... como que haya una corresponsabilidad a la hora de aplicar eso, o sea, que no solo sea el PP. Entonces sí, intentan ensuciar a todo.
En serio, tampoco, ¿no? Todo lo que se ve, porque hay mucho de teatro, ¿no? Como digo, ¿no? Cuando Europa tira un caramelo, decir, no hay que ser tan severos en los recortes, también lo dicen de cara a la galería, cuando en realidad están tirando de la soga, entonces le echan la culpa al gobierno, no sé, hay una especie también ahí de reparto de papeles, ¿no? Bueno, no voy a cargar con todo el muerto yo, carga tú con algo.
Claro.
Van a seguir repartiéndose mientras nos están ahogando, ¿no? Y bueno, lo de este pacto, recordemos que fue que Felipe González se reúne con Rajoy y sale, una vez que Felipe González sale de reunirse con Rajoy, se reúne con Rajoy y aparece este pacto, sorpresa, entre PP y PSOE, ¿no? Cuando Rubalcaba, antes de la reunión de Felipe González y Rajoy, no paraba de pedir la dimisión de Rajoy. Se reúne Felipe González con Rajoy y, sorpresa, Rubalcaba, no podemos llegar a un acuerdo. O sea, hay una especie de intento de salvar. Bueno, Felipe González lo dijo claramente, hay que salvar el bipartidismo. Fue el más sincero de todos. Tenemos que conseguir otros 30 años.
Sí, porque bueno, están un poco acojonados, pues bueno, un poco sí. Con lo que decía el compañero de que esta retroalimentación, que sí que es para repartir un poco el desgaste entre los dos, pero es una forma de legitimarse delante de las instituciones europeas de aquí los que pintamos algo somos PP y PSOE, el resto de fuerzas políticas, pues eso, ya con el desprecio de nosotros hacemos el pacto a ver quién se suma, con eso dejan claro de que ellos son los que cortan el bacalao en el Estado español. Y que entonces este reflejo en Europa es hay que seguir apoyando, pues bueno, financiando para que estos dos partidos no caigan y todo, que ahora las últimas encuestas de intención de voto, pues bueno, hay una fuerte subida de Izquierda Unida a nivel estatal, que bueno, que puede, y bueno, la subida de la marca blanca del PP, que es UPyD, y la aparición así de nuevas estructuras políticas y partidos políticos. Están haciendo merma en este bipartidismo que les tenían tan bien asentado, y bueno, pues es una forma de reafirmarse de que estamos aquí, somos nosotros y nadie más que nosotros puede tirar esto hacia adelante.
Claro.
Y relacionado con esto, ahora cuando has hecho la llamada, estaba leyendo un pequeño artículo relativo a un artículo, bueno, un informe que elaboró la banca JP Morgan, y mira, os voy a leer un trocito más para que veáis por dónde van los tiros de los entes financieros.
Vale.
Pues hablando sobre, pues se centran en cierto momento del documento en los países de la periferia, de Grecia, España, Portugal, Italia, que pues diciendo que se encuentran en el centro de la crisis de deuda en Europa. Los autores comentan, estos sistemas políticos vienen de una dictadura anterior y están definidos por estos regímenes. Sus constituciones tienden a tender un fuerte sesgo socialista reflejando la fuerza política que los partidos de izquierda adquirieron después de que el fascismo desapareciera. Los sistemas políticos de los países de la periferia tienen unas características comunes, unos dirigentes débiles, unos estados centrales débiles en relación con las distintas regiones, protección constitucional de los derechos de los trabajadores, sistemas que buscan el consenso y se anima al clientelismo político, el derecho a la protesta, permitido por el status quo político. Las lagunas de esta herencia política han quedado al descubierto por la crisis. Entonces hacer un análisis aquí, cualesquiera que sean las inexactitudes históricas contenidas en este análisis, no cabe sombra de duda de que los autores del informe de JP Morgan defiende que los gobiernos instauren regímenes dictatoriales con el fin de llevar a cabo la contrarrevolución social que ya lleva un buen camino recorrido en toda Europa. ¿Sabes? Que si ya tiene la desfachatez de indicar cómo debe de ser la política en los países, bueno, volvemos a lo que hemos hablado al principio de sobre el memorando este de la Unión Europea, de la falta real de democracia, que ya esto de la votocracia, realmente tenemos que ser todos conscientes de que no pintamos nada, que nos están tomando el pelo día sí, día no, y si no, pues darán el golpe de puño. Bueno, ya hemos visto en Grecia y en Italia como temporalmente instauraron a tecnócratas en el poder.
En Grecia Papandreou tuvo el amago, creo que fue Papandreou, de hacer un referéndum para ver si la gente aceptaba los recortes, y fue Europa, fueron el FMI y el Banco Central Europeo y la Unión Europea, dijo que nada, y que referéndum nada. Aquí no se hace referéndum, que se hacen los recortes y punto. Así de sencillo. Y con Italia dijeron, cuando estaban las elecciones, cuando hubo las elecciones hace un par de meses, 3-4 meses, no recuerdo bien, la memoria me falla como siempre, pues dijeron claramente que ganara quien ganara, las políticas a aplicar en Italia no se iban a cambiar, no se iban a tocar. O sea que está claro que lo que dice Almunia, de que tiene que ser, Europa tiene que ser un Estado federalista, donde hay una cúpula, donde la punta de la pirámide tiene que ser un núcleo europeo que mande, que ordene sobre los distintos estados europeos, pues ya está pasando. O sea, ¿qué me estás contando?
No, claro.
Eso
claro.
Es oficializar lo que ya.
O sea, eso lo llaman integración. Bueno, es otra palabra. Si utilizan ellos, integración regional. O sea, en el fondo.
Obediencia ciega es lo que pretenden de
claro,
la.
Claro. O sea, que. Una cosa que vos tengas una cosa que haya un núcleo europeo que más o menos sugiera a los estados, a las políticas a seguir en los distintos regiones. Y bueno, los estados tengan un poder, digamos, de negociación o de contrarrespuesta, pero es que ahora no hay nada, no hay ni negociación ni contrarrespuesta. El que se crea que Rajoy va a Europa a negociar y qué va a conseguir.
No.
O sea, digamos que el objetivo de déficit, no hemos conseguido 3 años más, has conseguido nada para el objetivo de déficit. Lo que has conseguido es que te han relajado el objetivo de déficit a cambio de otro paquete de recortes que ya venía integrado, ¿no? Eso ya estaba calculado. Bueno, nosotros decimos que, digamos, Europa dice, no, este objetivo de déficit tiene que ser tal para este año. Entonces se ponen duros, pero luego ellos tienen calculado ya no, que lo van a relajar, pero a cambio te metemos el paquete de recortes. Todo teatro.
Claro. O sea, en el fondo es eso. O sea, la integración regional es eso. O sea, que los que rescatan, los que supuestamente rescatan, son los rescatados, porque es el expolio y la concentración de capitales la que provoca que Alemania pueda superar su agujero financiero estatal, que lo tenía y lo tenía muy gordo, o sea, más, bastante más que el español, incluso por todo el dinero que también había inyectado a su banca, etcétera. Pero todo eso se subsana en base a una concentración de capitales en las cúspides. A eso le llaman, pues eso, cohesión territorial, integración regional y tal. Y entonces nos dicen encima que nos rescatan ellos, pero en el fondo es que se nutren de toda la reordenación que están haciendo económica, y lo que el que recomienda todo esto y dar más pasos todavía en todo este proceso, el banco JP Morgan, no es cualquier, o sea, la familia Rockefeller, de las siete grandes, de las siete hermanas petroleras, que fueron los que metieron, no solo ayudaron a Franco, es que lo metieron desde la guerra civil, le dieron el combustible a él, hicieron sabotaje de venta de combustibles a la República, y ya está, y siguen, o sea, seguían decidiendo el futuro del país y lo siguen decidiendo ahora.
Bueno, a mí me gustaría ver lo fuerte que se hace el PP-PSOE ante Europa, ¿no? A ver si consiguen no cocinar a los pensionados, que ya lo tienen preparado, listo para un sistema de capitalización, cambiar el sistema actual de las pensiones por un sistema de capitalización, ¿no? Que una persona durante toda su vida se pague la pensión, y el que pueda pagársela pues tendrá pensión, y el que no pues se morirá de hambre.
Bueno, pues es que ahora con las medidas que está haciendo, que pretende hacer respecto a las pensiones, aquí también tengo un ejemplo. Por ejemplo, si os jubilaseis hoy, tras 40 años cotizando por un sueldo de 2.000 euros al mes, percibiríais esos 2.000 euros en 14 pagas al año. Con el modelo que el gobierno plantea en estos momentos, tu pensión pasaría de 2.000 a 1.100 euros al mes, según el cálculo del exministro de Trabajo, Mariano Gómez, que ha realizado tras examinar el informe sobre el factor de sostenibilidad que el Ejecutivo ha entregado a la comisión de expertos nombrada por Fátima Báñez. La edad de jubilación ya ha dejado de ser tabú, se prolongará por encima de los 67 años y además la actualización de las pensiones en base al IPC pasará a ser historia.
Bueno, pues, pero el objetivo está claro, ¿no? La privatización de las pensiones, ¿no? Sistema de capitalización privada, es a lo que nos abocan, ¿no?
Es parte de lo que falta, porque según sí. JP Morgan mismo, llevamos del camino recorrido de ajustes la mitad.
Bueno, esto lo hicieron en Argentina en su momento. Es que yo siempre me repito con Argentina, pero que se está cumpliendo paso por paso todo lo que se hizo en Argentina con la tutela del Fondo Monetario Internacional. O sea, estas políticas ya se llevaron a cabo en otros países y fueron un fracaso para el pueblo, un éxito para ellos. Que nadie se confunda, que el fracaso nuestro es su éxito, claro. es su triunfo. Exacto. Es su triunfo el hecho de llevar estas políticas, ¿no? No es que están haciendo unas políticas en España equivocadas, que se están equivocando, que están errando en el diagnóstico. No, nada de nada. Esto está hecho a propósito. La política es hundir a un país para ellos forrarse a través de una deuda impagable. Y es lo que hicieron en Argentina. Por eso lo vuelven a repetir ahora. Por eso no es que están repitiendo el mismo error. Están repitiendo las mismas políticas porque ya saben lo que va a pasar. En Argentina también privatizaron las pensiones. Nos hacían elegir entre un sistema estatal absolutamente desmantelado en el que nadie confiaba, o un banco que te guardaba el dinero hasta que tú te pensionabas, ¿no? Es un sistema de capitalización, no de reparto. Ahora en España hay un sistema de reparto donde la gente cotiza la seguridad social, hace posible, o lo que hace cuando cotiza es que los jubilados cobran su sueldo, ¿no? Esto es diferente, va a ser que tú durante todos estos años vas a ir metiendo dinero en una caja privada, caja privada supuestamente te va a guardar ese dinero, te lo va a hacer trabajar, va a comerciar con él, ¿no? Como hacen siempre con el dinero de la gente, los bancos lo multiplican y luego te van a devolver el dinero que has metido. Ese es un sistema de capitalización individual.
Porque en la terminología del informe de J. de Morgan, por ejemplo, que el Estado detente unas funciones de redistribución, aunque sea para reproducir el sistema, lo llaman socialista.
Sí, sí, sí.
O sea, para ellos Obama es socialista, por ejemplo, porque todo lo que sea una gestión centralizada ya lo llaman socialista. O sea, no sé, y dicen eso, que hemos recorrido la mitad del camino de desguace, que nos falta todavía la otra mitad. Y, por ejemplo, hablan... Es que es muy curioso porque coinciden con eso, con la derecha en el poder... En España, dice también el informe de JP Morgan, estados centrales débiles en relación con las regiones.
Bueno, es el mensaje que hemos, cuando hemos empezado a hablar.
Claro, o sea, no es que quieran, no es que ellos sean amigos de potenciar la centralización de decisiones, al contrario, pero justamente para cortarlo mejor no puede haber ahí poderes dispersos, entonces es en relación a las regiones. Luego, protección constitucional de los derechos laborales, no lo quieren tampoco. Derecho a protesta con permisividad política, pues evidentemente tampoco. Búsqueda de consenso y clientelismo. Eso lo denuncian, lo critican, el clientelismo y tal. Claro, eso suena muy bien. O sea, es como muy populista denunciar desde unas altas esferas tecnocráticas y tal que hay un clientelismo político con las satrapías nacionales de cada estado y tal. Suena muy bien hablar en contra del clientelismo. ¿Quién va a estar en contra de cargarse el clientelismo? Pero es que ellos están en contra del clientelismo porque si supone organizar poderes y supone organizar estómagos agradecidos que en un momento dado no son controlables por ellos. Volvemos al tema este de las variables missing, o sea, lo quieren todo en la olla. Entonces por eso están en contra del clientelismo, no por otra cosa, porque en un momento dado hacer fuerte a un poder político en un momento determinado les puede suponer pues también crear un poder paralelo, ¿no? Eso lo analiza Bakunin, Bakunin en su filosofía política ya analiza las contradicciones que se establecen entre el poder concentrado en el Estado y el poder económico. Y pues Bakunin ya lo denuncia, ¿no? Que y bueno, es lo que estamos denunciando ahora, que ellos no es que estén en contra de las satrapías ni de la corrupción, pero ven que si se enquista en el poder una determinada opción con su red de clientes, claro, ya no son tan manejables porque crean intereses propios, necesitan lo que llaman la democracia, que cada X años los perros se vayan renovando para que no se engorden demasiado, digamos. Y es lo que están.
Y bueno, relacionado con lo de las pensiones, a mí una de las cosas que... A ver, ya la reforma que pretenden es aberrante, pero lo que si cabe más algo me exalta es que esta comisión de sabios, de 12 personas que se les han atribuido que son los sabios y que son los que deben de realizar este cambio de pensiones para que sea todo más sostenible, de estas 12 personas, 8 o 9 directamente son personas relacionadas con empresas de seguros privados. O sea, que es que ya los que van a sacar tajada de esta reducción de las pensiones públicas van a ser las empresas de seguros y son los sabios. Y me exalta de que en ningún medio de comunicación lo pongan de manifiesto o lo recalquen. Yo creo que es súper interesante y súper evidente que es que se creen que somos gilipollas, pero a ver, ¿cómo? ¿Y qué va a hacer uno que trabaja para AXA Seguros o trabaja para su puta madre?
No,
pues,
claro.
Pues
claro,
intentar claro, traer a su claro, negocio e claro, intentar sacar partida. Y esto, no parece mal a nadie, es que no lo entiendo.
No, claro, claro. O sea, ellos te lo plantean como si fuera al revés.
Son sabios.
Claro, como si fuera que el sistema hace fallida y ellos vienen al rescate a través de un sistema alternativo, racional, basado en sistemas de pensiones, bueno, en hacerte seguros y tal, porque llenan un vacío desde una alternativa, cuando es al revés. Es la fallida de ellos lo que solo puede remontar todo lo que han perdido, porque han hecho fallida, a costa de cargarse un sistema que era solvente, que era el de las pensiones, en base a una redistribución de las cotizaciones.
Claro,
o sea,
porque aquí hay un sistema redistributivo, no un sistema de capitalización.
Exacto.
Pero al subir el paro al 27%, al bajar las cotizaciones a la seguridad social y dar el dinero, parte del dinero de los impuestos de la gente a la banca, claro, no hay dinero para pagar a los pensionados. Entonces ellos han creado este estado de indefección, ¿no?, hacia los pensionados, y ahora vienen al rescate con sistemas alternativos, ¿no?, de subir la edad de jubilación, de rebajar un poco el poder adquisitivo de los pensionados, para hacerlo sostenible. Y bueno, este comité de expertos que ha estudiado, como bien dices, este nuevo sistema alternativo que nos va a salvar del ocaso de las pensiones, pues 9 son directivos de
sí, que directamente están implicados en las empresas que van a sacar tajada.
Y otro como el de Comisiones Obreras es un imbécil que vota a favor. ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, que está comprado.
Y la peña todavía tiene en su cartera el carnet de comisiones obreras. Bueno, cuando sabemos que son los más
principales. El papel de los sindicatos aquí en España es verdaderamente lamentable. O sea, siguen hablando. Ayer escuchaba a Tocho diciendo que se habían reunido, pero aquí tenía que haber una huelga general por tiempo indefinido y sin servicios mínimos, sin nada. Es que, ¿qué hacen los sindicatos? También intentar salvar el culo, igual que PP, PSOE. Es que son las cuatro patas justo con la monarquía que nos están hundiendo en la miseria. A ver si no nos enteramos. A ver, gente, romper el carnet de UGT y comisiones obreras ya, porque no representan a nadie. Solo se representan a ellos y negocian nuestro nombre, bueno, en nombre de los afiliados, digamos, porque yo no estoy afiliado ni a UGT y comisiones obreras. A mí está claro que no me representan, pero negocian en nombre de los trabajadores que están afiliados, que mantienen ese sindicato. Están negociando. ¿El qué están negociando? Están vendiendo,
claro.
Están sirviendo en bandeja a la clase trabajadora,
sí, claro,
a las élites,
claro,
financieras.
Pero ellos, claro, pero los, precisamente porque son estructuras, los sindicatos de Estado, que son parasitarias de que el capitalismo monopolista de Estado todavía preserve algo, en una situación en la que incluso la oligarquía nacional va vendiendo, o sea, ahora se habla de que quieren vender Telefónica a la AT&T, o sea, a la que en principio, bueno, Franco en su día les devolvió a la AT&T el capital y tal, pues ahora la quieren vender, Telefónica a la AT&T. Entonces los sindicatos ven que ellos parasitan del capitalismo de Estado. Si también cae, ellos también caen, presupuestariamente, para financiarse. Evidentemente la clase obrera no tiene nada que ver con ellos, pero su clase, la aristocracia obrera y sectores bien posicionados en el Estado de la aristocracia obrera, en los consejos de administración, los cuadros, claro, también caen. Entonces por eso le quieren... Es una lucha de clases, pero una lucha de clases en la que el proletariado no entra. Entran fracciones, pues, de las clases dominantes, que no es una, que son varias. No, también está la aristocracia obrera ahí.
Que no están luchando, están negociando.
Claro, negociando para su fracción. O sea, es decir, también van... Ellos quieren dar un contenido social a la cumbre europea ahora del 27-28 de junio. Un contenido social preciso, claro, para ellos. O sea, no en términos de lo que la gente... piensa o de lo que las bases sociales que tienen ellos todavía encadenadas.
Pero hemos llegado a un punto que no hay nada que negociar. No hay nada que negociar. Aquí la gente está pasando hambre. La están echando de sus casas. No van a tener miles de personas dentro de 20 años, 30, no van a tener pensión, no van a tener que comer. No hay nada que negociar. O se cambia esto o nos meten a todos en un saco y nos queman en la hoguera. Es que no hay nada que negociar. Se acabó el hablar. Se acabó el hablar. ¿Dónde está la acción? Aquí hay que pasar a la acción. Los sindicatos, se supone, entre comillas, están para defender a sus afiliados y a los trabajadores, por lo menos eso dicen. Ya sabemos que no cumplen esa función. Cumplen la función de muro de contención de las masas, ¿no? Evitan que las masas se echen encima de sus gobernantes, ¿no? Digamos, o de las élites financieras, diciendo, no, tranquilo, nosotros vamos a sacar algo positivo de todas estas negociaciones. Y la gente tonta sigue esperando que Comisiones Obreras haga algo por ellos. No van a hacer nada por ellos.
No, por ellos.
Pues están metidos, o sea, en el ajo del poder económico y político y sindical.
Está claro. O sea,
y
no
hay que pasar a la acción, no hay nada que negociar. Y si
no,
sale Tocho, nos hemos reunido con Rajoy. Tú no tienes que reunir con nadie, tienes que reunir conmigo, yo soy el currela. Conmigo te tienes que reunir, no con Rajoy. Y decir qué es lo que vamos a hacer. Eso es lo... No tienes que reunirte con Rajoy, ni tampoco tienes que reunirte ni con la Merkel, ni con la Lagarde. No te tienes que reunir con nadie de esos. Te tienes que reunir conmigo, a mí me representas. O se supone que me representa. Conmigo tienes que reunirte, a ver, y decidir qué es lo que vamos a hacer. No reunirte con las élites financieras. Si te reúnes con las élites financieras, es que estás cocinando a la clase obrera. Eso está clarísimo.
Te van a acabar comprando y, bueno, pues ya más compras en los que están, pues es imposible, está claro.
Por eso, el obrero tiene que... hay que ser anarquista. El obrero tiene que representarse a sí mismo y pasar de sindicalistas, ni de cúpulas, ni de sindicatos piramidales. Así de sencillo. Reunirse en asambleas y decidir qué es lo que se va a hacer. Porque si siguen esperando que Comisiones Obreras y UGT hagan algo por ellos, pues van apañados vamos, ¿eh?
No, claro.
Y ahora, cambiando un pelín de tema, ahora que has estado pues haciendo uso del sistema sanitario público, ¿qué has captado? ¿Cómo lo has visto?
Pues
¿Qué,
estado,
qué, ¿Qué reflexión sacas de estos días allá?
Bueno, la reflexión es que la sanidad pública funciona, eso para empezar, a pesar de la precarización. Se nota, por ejemplo, en lo material, digamos, hay, por ejemplo, mandos pegados con cinta o movidas de ese estilo, ¿no? Se notan los recortes a nivel presupuestario en el tema material, en el aspecto humano, impecable la atención de la dedicación de las enfermeras y del personal sanitario del Valdebrón a pesar de los recortes.
¿Y también has podido captar un poco así ánimos de lucha y en defensa de ese modelo?
Van todas con la samarreta a favor de la sanidad pública. Uno o dos días a la semana se bajan abajo a protestar, dejan a alguien de guardia para que atienda a los enfermos, las habitaciones, que pobrecito, el día que le tocó, que estuve yo, que le tocó a un pibe ahí, estaba solo para todas las habitaciones, iba de culo, pero porque se bajaron todas a protestar abajo. O sea, hay una concientización de que hay que defender la sanidad pública, que la sanidad pública funciona, que es una mentira que no funcione, que lo que quieren es privatizarla, lo mismo que las pensiones, están precarizando la sanidad pública para que la gente acabe aterrizando en un sistema privado, ¿no? Si yo, por ejemplo, me tendría que operar de la pierna y yo no me hubiese podido operar a través de la sanidad pública, hubiese buscado, ¿no? Lógicamente, si me hubiesen dicho en un seguro privado, si la sanidad fuese privada, me hubiesen dicho, bueno, sale 5.000 euros la operación, hubiese buscado la forma de pagar para curarme. Saben que la gente necesita curarse, la gente enferma necesita atención médica. Entonces van a convertir la sanidad como la tele por cable: si puedes, pues tendrás sanidad, y si no puedes, no tendrás sanidad, ¿no? Un bien de consumo, ¿no? Donde las aseguradoras, digamos las empresas privadas, sacarán tajadas. Hay un gran pastel ahí para hincar el diente, y claro, están viendo ahí que hay mucho de donde sacar ahí. Y bueno, yo creo que por lo menos lo que yo vi, podría decir que más del 90% del personal sanitario, por ejemplo, de Valdebrón, está absolutamente en contra de la privatización, ¿no? Y bueno, tengo que agradecerle la atención de las enfermeras y del personal, que a pesar de los recortes, a pesar de que le hayan quitado una paga, a pesar de que tengan mucho más pacientes que los que deberían tener, ya que los quirófanos del San Pau y del Clinic han cerrado por la tarde, o sea que tienen gente en los pasillos. Bueno, la urgencia de traumatología es un despelote de gente con cama en los pasillos, sentada en sillas. Bueno, a pesar de eso, no pierden la paciencia, ni una palabra de desprecio. O sea, la vocación por su función de atención al paciente es impecable. O sea que, bueno, de momento están manteniendo el tipo, ¿no? Están peleando, van todas con la samarreta de la sanidad pública, ¿no? O sea que, bueno, hay una lucha, ¿no? Y hablando de esto, tenía una noticia, que Padrosa es apoderado de 6 empresas sanitarias privadas que en 2013 han aumentado su facturación al CAT Salud en un 26% respecto del año anterior. ¿Sabes quién es Padrosa? Es el director del Servicio Catalán de Salud, o CAT Salud, órgano que gestiona el 97.9% del presupuesto de salud.
Sí, la semana pasada lo estuvimos comentando, cómo habían aumentado pues sus empresas derivadas, 16 millones extras para la bochaca, que bueno, si se hiciera directamente o a través de, no derivándolo a empresas privadas, lo ejerciera la sanidad pública, pues bueno, no hubiera sido el importe tan elevado. Entonces, que bueno, que es que van justificando que si no es eficiente, que si no sé qué, pero claro, si van derivando gastos a otras empresas, van haciendo subcontratas, pues todo esto va encareciendo el sistema sanitario público, y claro, es que acabará siendo inviable si continúan con estos modelos. Y bueno, y si el conseller de sanidad que tenemos en Cataluña, pues es uno que venía de la patronal de la sanidad privada, pues si el director del CatSalud tiene sus empresas privadas, pues ¿cómo no van a ir derivando y mermando la capacidad de reacción de, claro, la sanidad pública?
Pero tampoco, no solo privadas, sino también en cualquier sector, en educación, en sanidad, por ejemplo, también lo estamos viendo, que hay organismos y cuadros también estatales, que es hacia donde se desvía el dinero, con sus prioridades, con sus agendas de investigación, con sus gastos de dieta, de inversiones, que también es, o sea, que eso también es el Estado. O sea, no es tanto una deriva hacia la privatización, o no es tanto unos recortes, como una transferencia hacia determinadas cosas de ellos, en detrimento de lo que realmente sería lo público, dado que lo público no existe porque el Estado no está en manos de lo público, luego no existe, o sea, no hay una racionalidad pública, digamos, o sea, eso sería la gestión, sería la autogestión popular y la autogestión profesional de la marcha de los sectores productivos, ¿no? Ya sería
bueno,
otra
lo
cosa.
Que yo he notado es un clima de enfrentamiento, ¿no? Entre lo que es el personal sanitario y la administración, claramente. Entre lo que es enfermería, enfermeras, médicos, etcétera, etcétera, y bueno, el gobierno de Cataluña con respecto a las privatizaciones.
Bueno, porque les dan ciertas directivas y que si no cumplen pues tendrán sanciones, entonces pues bueno, realmente se encuentran entre dos fuegos, entre realizar su labor profesional lo mejor que pueden hasta encontrarse limitados por prebendas que les hacen desde la administración de que si aquí se puede gastar o el tratamiento es X, pero si gastas este menos, tú no sé qué, ¿sabes? Claro, que por eso funciona eso así. Es. Y te he sacado el tema de cómo habías visto la sanidad pública, porque ha salido una noticia en Valencia del Tribunal Superior de Justicia condenado a la Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana a indemnizar a una familia de una fallecida de cáncer con 135.000 euros por no realizarle una mamografía que pidió su médico de cabecera un año antes. Se ve que en la radióloga del Hospital General de Valencia, que asumió el caso, le dijo a la paciente que era muy joven, tenía 29 años, para practicarle una mamografía y le hizo una ecografía. La víctima de negligencia médica, Ana Claver, estuvo un año quejándose de los dolores en el hospital y finalmente le hicieron caso tras presentar una reclamación. Cuando consiguió que le realizaran la mamografía, ya había pasado un año y tenía el cáncer extendido. Y el resultado, la muerte de esta joven por negársele a realizar una prueba. Y bueno, pues seguramente desde la administración pues tienen como controladas de se pueden hacer tantas mamografías al día, al año, y bueno, pues estas limitaciones que pone la administración a los profesionales sanitarios,
claro, eso es lo que intento,
y acaba teniendo resultados de muerte, señores, eso es, muerte.
Claro, eso es lo que intento exponer yo, que no... Exacto, o sea, que no era real el tejido público, que si hubiera sido real como público, o sea, en términos de autogestión, nunca se llegaría a este punto, puesto que el poder ya habría estado lo suficiente en manos de la sociedad y en manos de los profesionales y en manos del sector de base como para nunca llegar a hacer todo esto. O sea, si hay este desguace es porque no era público, o sea, era tanto... Y antes de las privatizaciones también hay lo que tú dices, ¿no? O sea, las priorizaciones según una agenda de criterios y un... bueno... O sea, una repartición en condiciones que se ve en la sanidad, se ve en la educación llamada pública. Tú te vas a un instituto, depende de qué barrios de Barcelona, las condiciones, profesores, material, incluso programas de enseñanza, qué les enseñan, qué metodologías les enseñan a los críos, si son métodos pedagógicos, pues más que les enseñan luego a dirigir o a codirigir empresas o estructuras llamadas públicas, o les enseñan simplemente a ser un obrerito más o un parado más que no rechiste mucho y acate la autoridad del profesor en función del barrio, dentro de la estructura de lo llamado público, funciona así, o sea, es del Estado de los bancos.
La sanidad es un bocado muy goloso, porque no es algo optativo. No es como, por ejemplo, tener una tele por cable, voy a dar el ejemplo, si, que la gente puede pagárselo, lo tiene, y si no lo tiene y no pasa nada. Esto no es optativo, la gente necesita curarse. Y ellos lo saben, ¿no? El ejemplo lo pongo yo de mi operación. Si a mí me hubiesen dicho que tenía que pagar 5.000 euros por la operación, pues claramente hubiese entrado por el aro y ver la posibilidad de poder pagarme la operación. A eso saben que la gente necesita curarse y es un bocado muy goloso. Hay mucho dinero de por medio, mucho que ganar, ¿no? Y bueno, si hablamos de puertas giratorias, esto es que es una gran puerta giratoria donde los políticos serán accionistas, consejeros, directivos de las empresas que lo consigan la licitación. Ya sabemos cómo funciona esto, sino simplemente por debajo de la mesa, pues tú me das la licitación del hospital, de la digamos, el control del hospital Valdebrón, ¿no? me lo das a mí, a mi empresa privada, y yo por debajo de la mesa te paso algo todos los meses.
Hostia, pues, pues superando lo presente.
¿No? Es así como funciona.
Superando lo presente, el gobierno presente.
Una giratoria también para la casta política.
Sí. No, 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 claro, claro. Pero, entonces, pero todavía puede ser peor.
Saben que la gente no puede prescindir de la sanidad. No puede, no puedes. Si tú te quiebras un brazo, como esta chica de cáncer que le negaron la atención, pues esta persona necesitaba curarse. Preguntarle a una persona de cáncer si no quiere curarse el cáncer o si no quiere tratarse el cáncer. No te va a decir que no. Te va a decir, bueno, pago lo que pueda o lo que sea, saco el dinero de algún sitio, pero me tengo que curar el cáncer. Ellos lo saben. Saben que la sanidad no es optativa, que la gente necesita la sanidad.
Claro.
Entonces es un bocado muy goloso, un bocado muy goloso que no van a dejar pasar. Pasará como las pensiones, será un sistema de, en vez de ser a través de los impuestos de la gente, que la sanidad pública, que sea pública no quiere decir que sea gratis.
No, claro.
O sea, en la sanidad se sufraga o se, digamos, se mantiene a través de los impuestos de la gente.
Claro, totalmente, claro, de acuerdo.
El dinero de los impuestos, la mayor parte que pagamos de IVA, de impuestos añadidos indirectos y directos, va a parar a la banca para pagar una deuda privada, va a parar al... Ahora no va a la banca, ahora directamente va al Banco Central Europeo para pagar los intereses de una deuda impagable. Pues como los impuestos que deberían, el dinero de los impuestos que deberían ir a sanidad, va a llegar a parar a las arcas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, pues lo que hacen es, bueno, no tenemos dinero, lo que dicen, bueno, no tenemos dinero para la sanidad porque lo están utilizando en otros menesteres, pues entonces hay que privatizar, necesitamos,
claro,
capitales privados.
Y vas a pasar por el aro porque es eso, por la cuenta que te... O sea, no puedes permitirte el lujo de no... es que es una necesidad básica, tienes que pasar por el...
Aparte es doble robo.
Por el embudo.
Se supone que si tú pagas impuestos para tener una atención médica y ese dinero va a parar a las arcas del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, claro, a pagar una deuda privada, y luego tienes que pagar por otro lado el tratamiento médico, es doble robo, te están quitando por los dos lados.
Claro, hombre, mira la educación también,
o sea,
claro, y mira la educación, por ejemplo, la enseñanza académica, pues quién, o sea, en la carrera de, o sea, en el Homo Mini Lupus que nos han montado, o sea, en la carrera de galgos del todos contra todos, de luchar por unos recursos cada vez más escasos, por un trabajo cada vez más escaso, ¿quién no va a hacer todo lo posible por brindar una educación, aunque sea pagando? O sea, entonces está la necesidad social, ya la sirven al lucro de la privada, porque es que, no sé, por encima, bueno, ya de ideologías, ¿no? Mucha gente nunca habría llevado a la privada a sus hijos, pues ahora piensan en términos pragmáticos y dicen, joder, es la sociedad de pelear, o sea, el día de mañana lo tengo que llevar donde, bueno, porque lo otro está en los huesos, dependiendo de dónde, de qué institutos, o sea, a veces se habla de la educación pública como si fuera algo, o sea, es algo que son mundos, es súper heterogéneo las condiciones en las que está la educación pública, dependiendo de la clase social de los distritos en las ciudades que reciben esos institutos. Porque no deja de ser una especie de organismo tipo un mundo feliz de Huxley, ¿no? De condicionar a unos o a otros para heredar ya un destino de clase en función del origen. Ahí está. Es una institución no de creación de igualdad de oportunidades. O sea, es una institución de diferenciación. O sea, de que si puede ser, los obreros se conviertan en obreros y los otros accedan a unas condiciones didácticas que les enseñen, pues, a hacer su papel de cuadros o de mesocracia. No sé. O sea, pero quería decir en este sentido, si quieres caldo, toma dos tazas, porque el gobierno del PP presenta las medidas de racionalización de las administraciones públicas con vigor bianual, o sea, hasta 2015 inclusive. Y en cuestión de sanidad, por ejemplo, la implantación del e-salud. O sea, reforzar que una supuesta consulta virtual, o sea, tela. Y disminución del 20% de las consultas en los CAPS. O sea, sí, claro, diagnosticando menos y derivando menos, se gastará menos, porque claro, quedan más enfermos sin objetivar. O sea, vaya ahorro.
Morirá más la gente, en resumen.
O sea, sí, sí.
Control de población.
y bueno, muchos otros organismos, ¿eh? Recomienda eliminar los defensores del pueblo en las comunidades autónomas. Otra vez lo que decimos de la supuesta centralización, o sea, pantalla de disfraz para el vaciamiento.
Bueno, aquí en España el objetivo está claro, ¿no? Si el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Unión Europea controlan a España, tienen que controlar las comunidades autónomas. O sea, que las comunidades autónomas perderán la autonomía por un tubo. Esto será va por capas, ¿no? Yo controlo España y España, el gobierno de España ha de controlarme las comunidades autónomas, que no puede ser que, por ejemplo, en Andalucía se expropien viviendas. ¿No?
Exacto.
¿No? Es que todos han de seguir el mismo patrón.
Y te hablan, y de nuevo el lenguaje populista, ¿quién va a estar en contra de eliminar el despilfarro? Porque ciertamente lo hay, o sea, hay doble dimensionalización de la estructura administrativa, con competencias solapadas en función de la administración local, autonómica o central, y claro, lo dicen en un lenguaje que ¿quién va a estar en contra de limitar? Pero claro, el despilfarro lo quieren limitar porque que no haya despilfarro en relación a lo que ellos tienen que centralizar, que básicamente es todo.
No, que en España, no, que ese es un discurso también para justificar la eliminación de las competencias de las comunidades autónomas.
Total.
España tiene un modelo territorial que a la Unión Europea no le interesa. Quiere dominar a España toda como una entera, sin tener que pelearse con comunidad autónoma por comunidad autónoma. Exacto. Y que no haya comunidades autónomas desobedientes. Por eso este es el lenguaje populista, decir, no, es que hay que eliminar competencia de comunidades autónomas porque no hay dinero, porque hay un despilfarro, es una excusa para eliminar autonomías, y ya se habla también de eliminar ayuntamientos, que todo dependa directamente del gobierno central.
Hombre, claro,
que depende directamente del gobierno central europeo.
O sea, porque hay un despilfarro, evidentemente no, porque, por ejemplo, ahora España salta la noticia de que va a doblar el contingente que destina a Tahití en sus labores neocoloniales, de todo en la lógica del Lux Towards Asia acuñado por Hillary Clinton. Entonces la razón ha sido aprobado en el Congreso, y tras haber sido aprobado en el Congreso la medida de doblar la dotación militar, el gobierno del PP dice que bueno, que Francia lo pide. O sea, simplemente es toda la razón que dan, que es algo que Francia lo pide. Eso también es despilfarrio. O sea, despilfarro...
¿Has dicho en Haití?
No, en Tahití.
En
Tahití, porque en Tahití...
Porque también, ganamos 10-0 a fútbol.
Porque también hay... o sea, aunque no sean territorios, también hay patrullas navales, operaciones conjuntas. Hay en muchas partes del mundo. Eso no se enseña. Por ejemplo, en el Golfo Pérsico, también, aunque sean territorios que en concreto el Golfo Pérsico está en paz y tal, también hay labores militares conjuntas. En el sudeste asiático, todos los archipiélagos, también hay labores militares conjuntas del bloque de la OTAN. No se dice, pero también no solo se envían a las zonas calientes o a las zonas de conflicto o a las zonas de desastre o de catástrofe natural y tal, no solo, es en todo el mundo. Uh-huh. Y ahora con la historia de la doctrina Obama de abrir un corredor, o sea, de desplazar toda la gravedad de la influencia y del peso específico del bloque de la OTAN hacia el sudeste asiático, también van a estas islas, o sea, y nada, España, pues eso, pues ahí está... saludando militarmente a los amos y aumentando la dotación militar, pues eso también es un gasto. No sé,
bueno, estoy viendo que se nos está haciendo el programa.
Sí, lo que estaba diciendo, que van a quedar 20 minutillos de programa.
Solo leer un segundito. Algunos de, no todo el resto de organismos afectados, porque la lista sería muy larga, pero algunos de los organismos afectados: Instituto Nacional de la Seguridad Social, Centro Superior de Investigaciones Científicas, Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, o sea, luego dirán del cambio clip, de que nos pilla por sorpresa todo y los cambios de todo tipo. Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. O sea, con el potencial que tiene España de conseguir soberanía alimenticia, pues toma hachazo. Instituto de Geología y Minero de España. Mientras en Alemania ya sabemos que están recuperando la cuenca del Ruhr y actualizándola y tal. Instituto de Salud Carlos III. O sea, todo fuera. O sea, luego te habla el BERT de la competitividad empresarial, de una educación montada para la competitividad empresarial, para la competitividad científica, mentira. O sea, vaya competitividad, que se lo cargan todo.
Para que salgan después al extranjero a trabajar. O aunque sea, digan que es movilidad, que no, que ir a Bruselas o ir a Alemania no es salir al extranjero, según el PONS.
Claro.
Bueno, compañero, no sé si quieres hacer algún apunte más. Veo que lo que es la lengua y la boca no la tienes muy afectada. Has dejado, aquí has dejado el pabellón bien alto. Sí. Se te veía con ganas de participar después de dos o tres semanitas de ausencia.
Sí. Hombre, después de tres semanas tenía ganas de opinar ahí un poco.
Pues
de, la actualidad.
Has cumplido con todas las expectativas que teníamos.
Vale, vale.
Pues bueno, no sé si quieres hacer algún apunte más y si no, pues bueno.
Dejo con el final del programa. Bueno, me alegro de haber participado en el programa y bueno, el miércoles que viene haré otra llamada.
Te esperamos aquí telefónicamente, claro que sí.
Otra llamada y debatiremos sobre algún otro tema, digamos. Exacto.
Muy bien.
Sí, bueno, haz una
así que nada, un abrazo
noticia,
para
si
todos,
quieres,
para vosotros y para los oyentes. Y bueno, espero estar pronto físicamente en los estudios de Contrabajo.
Claro, a ver si de alguna manera cuando estés mejor también se pues puedes...
Bueno, después que me quiten los puntos claro. Y pueda empezar a apoyar el pie en el suelo, ya veremos qué se puede hacer.
Muy bien. Pues nada, un abrazo. Eso. Nos escuchamos la semana que viene.
Venga, Abur.
Venga, Abur.
Muchas gracias. Salud.
Bueno, pues hasta aquí la intervención de nuestro tercer tertuliano, que se le echaban falta ya por aquí. Y bueno, ahora que estamos diciendo los bocados apetecibles, como la sanidad, la educación, de momento se paraliza otro bocado bien apetecible, como es el agua. Y desde la Unión Europea, el comisario Barnier ya ha declarado que el agua no se liberalizará en Europa. Después de varios meses negociando la nueva directiva de concesiones dentro de la Unión Europea y tras más de 1,5 millones de firmas vía Iniciativa Ciudadana Europea, se ha conseguido que el agua no forme parte del libre mercado, ha hecho desistir a la Comisión Europea y de momento pues no será una mercancía más, al menos de momento. Supongo que todavía el ojillo se lo tienen echado.
Tienen que cerrar el candado a otros sectores que son prioritarios y luego ya irán. Tampoco tienen prisa, o sea, van sector por sector, o sea, claro, tienen bastante.
Y bueno, pues nos queda 20 minutos, cuarto de hora. ¿Haces algún apunte más? ¿Ponemos un tema musical y acabamos? ¿O cómo ves?
Bueno, es solo una noticia breve, por ejemplo, que tengo aquí. Suspendido un pasacalles en solidaridad y en memoria de los presos de ETA en Mondragón Arrasate. El ayuntamiento de Mondragón lo había incorporado a la agenda de las fiestas, pero el juzgado de Donosti lo ha suspendido cautelarmente, entre comillas, o sea... cautelarmente, pero bueno, o sea, entonces ¿dónde está la división de poderes? O sea, que un ayuntamiento que ha sido elegido y está gobernando en el ámbito municipal, porque es el ayuntamiento, incluye en la agenda de unas fiestas pues una reivindicación solidaria, y no solo solidaria con los presos presentes, sino en memoria también de los que han muerto, etcétera, pero hay una instancia externa a eso que lo prohíbe y encima por iniciativa de otra instancia, que es el delegado del gobierno central en Euskadi. O sea, viva la división de poderes.
Bueno, lo primero que se va a intentar desmantelar es el poder municipal. Van a ir a por los municipios. En principio el municipio creo que es el lugar donde realmente la ciudadanía tiene más poder de decisión, de acción, es donde más directamente puede interactuar con este poder político, y esto es lo que nada, para nada les interesa. Y entonces atentos al desmantelamiento de los municipios que va a ir ocurriendo, porque esto lo vamos a ver en breve, pero seguro, porque no les interesa esa relación tan directa del ciudadano, de la persona con un poder. El poder tiene que estar bien alto y que no se le vea y que pueda ejercer su voluntad sin tener que interpelar a nadie. En el municipio, al menos en los más pequeños, quizá en macrociudades es algo más complicado, pero
hay una posibilidad de subvertir los mecanismos de decisión.
En municipios existe la posibilidad.
A nivel de estructuras físicas y todo, es todo, bueno, como...
como que también le ves a veces más las orejas al lobo. O sea, es gente con la que casi te estás codeando a veces y puedes poner nombres y apellidos muy directos y presionar también a gente que estás viendo que están haciendo las cosas como las están haciendo y están allí en tu ámbito próximo. Entonces eso hay que, si lo que tú dices, o sea, diferir, o sea, virtualizar más el poder, diferirlo hacia otra dimensión, digamos.
Mucho más lejano, sí, de lo que es tu día a día. Pues vamos a poner un temilla musical. Vamos a escuchar a la gente de Boycott desde su último trabajo, Lágrimas de Rabia. Y precisamente vamos a escuchar el tema Lágrimas de Rabia. Continuamos ya con el tramo final de ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en Contrabanda FM, Radio Libre y No Comercial de Barcelona. Y vamos ya a dar paso a la agenda de esta semana. Para hoy, miércoles 26 de junio, dentro de la 11ª edición de la Escola de Estiu d'Atac Catalunya, Desmuntant mentides i buscant solucions. Hi haurà una xerrada i ha que cercar una sortida del capitalisme, no de la crisi. La presentació serà a càrrec de Carlos Taibo, professor de Ciència Política i de l'Administració de la Universitat Autònoma de Madrid. I això serà a la Casa Elizalde, al carrer València número 302 de Barcelona. Processos constituents a Amèrica Llatina. Què podem aprendre d'ells? Dissabte 29 de juny, al Casal Popular La República de la Llagosta, xerrada conversatori a partir de les 7 de la tarda i participaran gent del Consolat de la República d'Equador, gent del Consolat de la República Bolivariana de Venezuela i membres de la Brigada Vallesana Simón Bolívar. Això serà al Casal Popular La República de la Llagosta, a la plaça Pere IV, número 3, a la Llagosta, aquí a la província de Barcelona. Bueno, i també ens han fet arribar la gent de Can Pasqual, que celebra pues, la festa anual que munten allà, sempre reivindicativa, i aquest any serà el lema Ni vales ni aigua, prou repressió policial. A les 5:30 de la tarda es passa el documental Íñigo Cavacas, crònica d'una herida abierta. A les 6:45, una taula rodona on intervendran Carles Guillot, Esther Quintana, Ojo con tu ojo i Stop Vales de Goma. A les 9:30, sopar. I a les 10:30, concert amb cafeta, amb cervesa artesana i més delícies. Tocaran Pedro Batalla, cantautor punk de Sant Andreu, Kyoto, Drum and Bass acústic de Barcelona, més sorpreses, més Resident Digis. Per arribar a Can Pasqual, que recordem que és una masia ocupada, es pot arribar amb ferrocarrils de la Generalitat, parar-se a la parada de les Planes o, i agafar llavors el bus 118 o seguir les Pastanagues, que en bueno, canvi que m'ha marcat en Pastanagues fins a arribar a la casa. Exactament està la carretera Molins Vallvidrera, quilòmetre 8.5, i si voleu rebre més informació podeu trucar al 93 406 98 88, dissabte 29 de juny a Can Pasqual. I també pel dissabte 29 de juny, concert antirepressiu, a partir de les 8 de la tarda, al Centre Social Ocupat L'Astilla, a l'Hospitalet de Llobregat, metro Torrassa, concert solidaritat pels encausats de la vaga general del 4N a l'Hospitalet, hi haurà menjar i beguda a preus populars i rifa de panera solidària.
Y acaba de llamar un compañero, ahora le pasamos por antena, que le gustaría realizar un par de convocatorias, le gustaría señalarlas.
Bueno,
un segundito.
Estamos.
Hola.
Hola, buenas.
Salud, compañero.
Salud.
El compañero que está en el hospital se ha comido medio programa.
Sí, bueno, ha hecho como si fuera de tertuliano, de estar físicamente aquí, pues ha hecho
sí,
la tertulia vía telefónica.
El resto de gente podemos llamar.
Exactamente.
No pasa nada porque le hace falta terapia de grupo. Eso es el poder conectar, digamos, con vosotros.
Claro, es que ha estado 3 semanitas ahí sin poder rajar y hoy, pues
claro,
bueno, se ha lanzado.
Eso es terrible, te lo digo. Es igual que yo, si me pasa cualquier lunes, cualquier miércoles y no puedo ir a mi sindicato por alguna circunstancia X, también estoy que me como con él, ¿entiendes? Bueno. Digo un par de cosas muy simples, para mí muy importantes. Ayer estuve en Costa y hay un pasquín, bueno, un cartel, que pone que el día 4 de julio hay el juicio en los juzgados de Yuscumpain, 14-16, eso es los juzgados donde me hicieron el juicio a los carceleros torturadores, uh-huh. Yuscumpain 14-16, eso es, me parece que es de los juzgados de los provinciales.
La audiencia de Barcelona, sí.
La audiencia de Barcelona. Esta compañera, yo no había escuchado, no sabía nada. Se llama Yolanda y lo que no cogí fue la hora. La hora no lo cogí, pero es el 4 de julio, en los juzgados de los, digamos, de Yuscumpain, los juicios siempre son por la mañana. Simplemente, si cuando yo ya bajaré el jueves, pero simplemente lo adelanto para toda la gente que quiera ir a dar apoyo a esa compañera o a esa persona que le están buscando la vuelta desde este año pasado y ahora la suelo yo el juicio. Es de Tazaza, es una compañera, si no me equivoco el nombre lo leí, se llama Yolanda, y es una compañera de Tazaza. Vale. Por ahí lo que es a lo del juicio de esta persona que le quieren, pues bueno, como no paran de ser nuestras queridísimas autoridades y gobiernos regional y nacional. Luego, por otro lado, una cosa para mí bastante de eso, me sale esta semana, me parece que fue el lunes o el domingo, me parece que fue el lunes, el que estaba aquí, el del PP de la vieja guardia, el que ahora es ministro del Interior, sobre los 8 o 9... islamistas que han detenido y presuntos terroristas islamistas que van y se inmolan. Ellos sí que se inmolan, los que se inmolan, esta gente que se inmolan, yo no digo lo que tienen que hacer ni de tienen que decir, allá ellos, cómo quieren llevar sus luchas de sus pueblos y sus historias religiosas y políticas. Pero yo aquí con quien me meto es con el ministro del Interior, me meto políticamente hablando. Dicen 8 o 9 detenidos, células durmientes. Vamos a ver, ¿por qué no dice los 200 y pico de soldados oficiales y cuadros de mando ingleses y otro tanto franceses que hay en Siria?
Compañero, pero eso, esas personas, de las cuales, bueno, 12 estaban en proceso de ir a Siria y 50 más, no olvidemos, habían ya sido entrenadas y captadas en Ceuta y habían hecho atentados, algunos de ellos atentados multitudinarios asesinando al pueblo sirio, sí que, o sea, el interés de haberlos cogido es que trabajaban con Al-Qaeda, que son la competencia del Ejército Libre de Siria, que son otros yihadistas a los que el PP y la Unión Europea sí apoya y sí arma. Entonces es una lucha entre fracciones de ellos mismos, o sea, como apoyan a los otros, dan caña a los otros que son apoyados por Arabia Saudí, o sea, es así sucio.
Pero es que Al-Qaeda, al fin y al cabo, al menos la información que tengo, es un invento de Estados Unidos.
Totalmente.
Son unos quintos columnistas que tienen, que están sufragados o están controlados, lo que los controlan o no, Estados Unidos, y quien dice Estados Unidos es decir la Unión Europea, los 27, el invento de los 27.
Total, pero tiene miedo del efecto boomerang, o sea, la cosa es así de hipócrita.
Sí, que no mientras se les pueda ir de las manos.
Claro.
Yo, por si el compañero, a ti sobre todo, te hago el comentario, porque por si no sabes quién eran los quintos columnistas en España, sobre todo en el 36, en el golpe de Estado que dieron los militares aquí en la península ibérica, o el Estado español, como quieras entenderlo, utilizaban en contra de la República, de todo el movimiento que sería la República.
Sí, claro. Vale,
digamos, eran unos espías encubiertos. Y lo mismo estaban en ciertos puestos determinados, lo mismo estaba un quinto columnista, podía estar de base entero, que podía ser, por ejemplo, ministro de la guerra.
La quinta columna, sí.
Simplemente para que sepas quiénes son los quintos columnistas.
Sí, claro.
Os dejo el tiempo para que veáis el programa. Y que se mejore vuestro compañero y mi compañero, porque si está con vosotros y está en la emisora, es también mi compañero de este que os habla.
Sí, igualmente.
Y esperamos que
y se nada, pronto. Por la semana, como has dicho, lo del juicio a la compañera Yolanda, que es el próximo jueves 4 de julio, como el miércoles hacemos programa, si tienes ya reorganizada mejor la información de horarios y tal, pues nos vuelves a echar una llamada
lo concretamos. Es que no vi el horario. Y más que nada, yo cuando me entero de todas cosas, lo mismo que hacéis vosotros, lo hago yo también en mis medios. Y engancho carteles en el sindicato, en Costa, allá donde hay gente que se mueve.
Y en condiciones normales te pudiera haber echado una mano, pero hoy el internet no nos está yendo en los estudios y no te podía ayudar.
Amigo mío. Bueno, que se mejore el compañero.
Muy bien.
Y salud y contrabanda.
Venga, salud. Nos escuchamos la semana que viene.
De acuerdo.
Venga.
Salud.
Bueno, pues ya de agenda solo nos faltaba comentar una cosita de un festival de cine, si puedes dar tú la convocatoria.
Pues sí, será la primera muestra internacional de cine y formación en derechos humanos de las personas migrantes y va a celebrarse en Barcelona entre los días 2 y 7 de julio de 2013. Hay una página web para ampliar información, cinemigrante.org. Y bueno, la entrada será libre y gratuita. Hay diversos espacios donde se celebrará y tendrá lugar, bueno, pues el pase y la proyección de películas. Centra Cívic Pati Llimona, Casal Pou de la Figuera,
en el Foro de la Vergonya.
Sí. Y luego el Museu d'Història de la Immigració de Catalunya, la plaça del Pou de la Figuera, de nuevo, porque bueno, es un calendario con nuevas y se repiten espacios a veces en los pases de película, y luego en la plaça Sant Felip Neri, que está en el barrio gótico.
No, cerca pues ahí... de hecho, de cerca de donde transmitimos, uh-huh. emitimos.
Pues ahí queda la convocatoria y bueno, ya estamos prácticamente sobre la hora.
Sí.
Pues recordaos que habéis escuchado Contrabanda FM, que habéis escuchado Qué pasa en el mundo, que nos escuchamos la semana que viene.
Bueno, solo recordar eso, la tremenda hipocresía y cinismo de las autoridades europeas, en este caso españolas, que hacen estas detenciones, pero... lo que iban a hacer aquellos que han interceptado y que han sido detenidos, ellos lo hacen multiplicado por 1,000,000. O sea, financian, bueno, con todo tipo de bombas, de armas, muchísimo más de lo que podrían. Lo que pasa es que esta gente iban para Jabhat al-Nusra, y Jabhat al-Nusra, que es la credencial en Siria de Al-Qaeda, pues no es los que más interesan ahora, pero sin embargo ese mismo gobierno, el del PP, recibe a Mawaz al-Hatib en Madrid, le promete de todo, colabora estrechamente con él, y el Ejército Libre en Siria... cuando se trata de hacer frente común, se ponen también junto al Qaeda. O sea, ellos crían y ellos, o sea, Dios los cría y ellos se juntan. Lo que pasa que, claro, es parte de una política de ir controlando la cosa. Pero que no se crea nadie que Mawaz al-Hatib es una mezcla de Durruti y el Che Guevara, por ejemplo.
Bueno, estamos ya por encima del tiempo y ya no tenemos que estar grabando. Nos escuchamos la semana que viene. Salud, bueno, y contrabanda.
Salud y contrabanda. Ya hablaremos. Salud.